Bueno, quiero preguntarles de otra controversia y tiene que ver con las declaraciones que entregó el ministro de Defensa Luis Carlos Villegas este fin de semana a los colegas de Noticias 1. Allí se refirió al asesinato de líderes sociales y aseguró que en algunos casos se trató de líos de faldas y un tema de linderos. Eso inmediatamente generó un rechazo por parte de organizaciones de víctimas e incluso el delegado para asuntos étnicos de la Procuraduría, Richard Moreno, le pidió en las últimas horas a la Fiscalía que abra una investigación en contra del ministro por esas declaraciones. Eso fue al término de una reunión que tuvo con el gobierno, con varios líderes sociales, y dijo que para la Procuraduría es inadmisible, inaceptable este tipo de declaraciones, y por eso ha solicitado que se formule esta investigación en contra del ministro Luis Carlos Villegas. Hoy el ministro se ha referido al asunto, dice que esto lo ha estado mortificando, que en ningún caso se trató de una falta de respeto ni banalizar la situación muy grave, el asesinato de estos dirigentes sociales, y entregó unas cifras. Dijo que en el caso de balas perdidas tiene el reporte de un 1%, retaliaciones locales 11%, líos pasionales un 23% y asuntos personales 53%. ¿Tiene razón el ministro? ¿Se equivocó en su declaración? ¿Quizás metió la pata, Juan Carlos?
Creo que sí metió la pata. Yo creo que las declaraciones son un poco infortunadas. Uno calificar que un asesinato de líderes sociales tienen como origen un lío de faldas, pues ya está mostrando que hay muertos que son más buenos o menos buenos y que hay muertos que valen la pena o no valen la pena. No se trata de eso. Cada vida tiene que valer la pena, cada vida se tiene que respetar y cada vida el Estado tiene que garantizarla, sea por faldas, peleas con vecinos, rentas ilícitas o algunas dificultades. Cada vida se tiene que garantizar en un Estado, y en un Estado que tiene que mostrar esa fortaleza en el que ninguna persona tiene que ser asesinada. Entonces, simplemente que uno pasara a decir que es que los líderes, pues no, es que no los matan porque sean líderes, sino porque tienen lío de faldas. De todas maneras son líderes, siguen siendo representativos para la comunidad, sean que tengan dificultades con sus vecinos, sea que tengan dificultades con sus territorios, pero lo que los hace a ellos visibles también es ese liderazgo que tienen en las regiones, y sería como hablar que no lo matan por ser líder, entonces la situación se vuelve como menos peligrosa, menos riesgosa o menos o calificarla como un poco más baja simplemente porque tiene un lío de faldas. No, se trata de líderes de tierra, se trata de líderes que están luchando por los derechos de sus similares o líderes en algunas otras organizaciones que también han sido asesinados en Antioquia, una cifra bastante preocupante también de lo que está pasando, y allí simplemente se tiene que garantizar por parte del Estado la vida de cada uno de los ciudadanos sin tildarlo. ¿Cuál es la razón de muerte? ¿Cuál es la situación? Sí estudiarla, pero que ese no sea como el sustento para poder saber que una muerte es más o menos importante.
Camilo Parga, ¿se equivocó el ministro o de pronto las cifras le pueden dar la razón?
Bueno, se equivocó, metió las patas al referirse así, por lo menos al decir esas palabras. Lío de faldas, porque prácticamente suena casi a un chisme, un señalamiento que pese a las cifras, pues no tiene mayores fundamentos, y menos en la boca de un ministro de Defensa. Y eso es lo que pide precisamente la Procuraduría, que justifique exactamente esas palabras de lío de faldas, pese a que sean pues actos violentos, pues está de por medio la vida de estas personas. Además, los líderes sociales están en estos entornos de violencia, hay personas que se aprovechan de las condiciones de estos líderes, que los quieren manipular, incluso los políticos, y pues ahí están de por medio nuevamente los líderes y de por medio las víctimas, como siempre en este país.
Nelson Zipagauta, ¿se equivocó el ministro o de pronto estas cifras pueden estar de su lado?
Pues Alejandro, para mí, yo creo que equivocó, como dicen por ahí, de cabo a rabo, porque usted no puede llevar a ese plano de los crímenes y las amenazas de líderes sociales a un tema relacionado solo con hechos pasionales, hechos de celos o qué sé yo. Ahí lo que debe más bien el ministro, o quién sabe si él quería tal vez tratar de bajarle el tema, la temperatura a la causa real de estos crímenes, porque los líderes, por el hecho solo, por su condición sola, innata de ser líder social, está amenazado. Ya tiene en la mira alguien que lo está señalando. Y de ahí para allá hay que tener mucho cuidado. Hay que, en lugar de estar haciendo eso, es más bien mirar cómo se protege. Pero usted no puede llevarlo solo al plano de que es por un tema pasional que ellos están bajo amenaza, o que las muertes se han venido presentando por esta situación. De hecho, él mismo dice que hay 53% de los casos que son problemas personales. Eso ya es una cifra para tener en cuenta. Esa es una cifra que en realidad preocupa.
Jefferson Asprilla.
Obviamente se equivoca el ministro, y el gobierno no debería estar en esta situación. Pero se equivoca el ministro, y casi que el presidente Santos hoy lo justifica. Entonces, en una situación en donde todavía no se logra garantizar lo que acabamos de hablar, las 16 curules, todas las críticas que hay sobre el proceso, la incertidumbre, que el ministro de la Defensa salga a hacer este tipo de declaraciones, sí, puede tener razón en algunos casos particulares de líderes sociales que hayan resultado asesinados como fruto, como él dice, de pronto, del lío de faldas, pero es que no se puede desconocer, lo acaba de decir hoy el mismo fiscal Néstor Humberto, dice, sí, hay un patrón sistemático en el asesinato de más de ciento y pico de líderes sociales en el país. Hay una situación que no se puede desconocer. Muchos líderes sociales en regiones como el Cauca, Chocó, Nariño, están siendo amenazados, uno, porque se niegan al tema de los cultivos ilícitos, se niegan a participar en actividades del narcotráfico. Está la disputa por el territorio, por los corredores del narcotráfico, y están allí expuestos. Entonces, quienes siguen, de todas maneras, sufriendo aquí son todos esos colombianos de la Colombia profunda que siempre han vivido y les ha tocado vivir en carne propia el conflicto de más de 50 años y ahora pues la guerra del narcotráfico, las disidencias, las bandas criminales también los tienen ahí en la mira. Y entonces que venga el ministro de la Defensa a hacer esta declaración en lugar de realmente reconocer y más bien exponer como todas las actividades que está haciendo el gobierno o cómo se está tratando de garantizar. Quizá pueda tener la razón, pero no es una declaración para salir en público porque es que la realidad está mostrando otra cosa.
Sí. Juan Carlos. Es que aquí no puede haber muertos de primera o segunda categoría, no puede haber muertos que tengan problemas por faldas o peleas con vecinos, tiene que haber muertos simplemente que se tiene que preocupar es la razón por las cuales los están asesinando y quiénes son los responsables. Entonces, nos estamos preocupando en algunas ocasiones más porque tuvieron un problema sentimental y fueron asesinados o por quiénes son los responsables de haber cometido ese asesinato y quiénes son los asesinos.
Pero es que yo creo que ahí es como una disputa por quién tiene la verdad. Evidentemente, dice el ministro de la Defensa, más del 56% de los casos de asesinatos a líderes sociales han sido esclarecidos por las autoridades, por la fiscalía. Hemos encontrado allí que algunos no tienen necesariamente algo que ver por su razón como líderes o como víctimas, sino por algunas disputas, riñas. Sí, de pronto está allí la información, pero es que contra lo que está realmente, y eso es grave, que pase, decir, todos, este Estado debe garantizarle el derecho a la vida a todos y cada uno de los individuos. Sin embargo, estamos ante una situación que se está demostrando, está sistemática, están asesinando a los líderes sociales. Entonces, no tiene razón que el ministro de la Defensa salga con esta argumentación cuando tiene un grueso número, cuando hay realmente una estrategia de parte del mismo, de las mismas fuerzas militares para garantizar protección y seguridad a esas comunidades. Entonces, hay de alguna manera también allí como una contradicción, y hoy se lo dijo el fiscal, sí, ahí hay un patrón. Evidentemente, sí, hemos encontrado algunos casos, pero hay un patrón.
En esto ustedes tienen toda la autoridad porque además conocen de cerca en las comunidades, hablan con los líderes sociales, y quiero preguntarles, ¿esto puede convertirse en una amenaza para el posconflicto? Porque además de los líderes sociales, el propio ministro Villegas dice que hay 44 familiares de miembros de las FARC que también han muerto allí. Jefferson.
Bueno, esto realmente vuelve y deja al proceso y como a todo este proceso de posconflicto como en la nube, donde no hallamos realmente resultados y verdaderas salidas y hay tanta desconfianza frente a lo que se ha acordado. Claro, se dio un gran paso en acordar estos puntos con las FARC, sin embargo, la implementación sigue siendo un desafío para el que, hay que decirlo, pues el propio gobierno estaba preparado y la comunidad sí que menos, porque, claro, en algún momento recuerdo el hoy secretario de gabinete de la Casa Blanca, John Kelly, que era en su momento el jefe del Comando Sur de los Estados Unidos en Washington. Alguien le preguntaba a propósito del proceso de paz y él decía, mire, el gran desafío de Colombia van a ser esos 5 años después de la firma del tratado. Y lo estamos viendo. como el tema de seguridad, de garantizar la presencia de las fuerzas militares en esas zonas apartadas del país, que han estado ocupadas y que estuvieron, es decir, donde no llegaba el Estado y ahí lo que había era la guerrilla, los grupos criminales, sigue siendo ese desafío. Hoy cuando las comunidades tratan de retornar a esos territorios, se encuentran la resistencia de esas bandas criminales que lo que quieren es inundar toda esa zona de coca y evitar que lleguen allí, o se meten al negocio, o se van de aquí, o si no, los asesinamos. Es eso lo que está pasando en esa Colombia, lo que estamos viendo en zona rural de Tumaco, lo que estamos viendo en algunas zonas del departamento del Chocó, y es el gran desafío que tiene las fuerzas militares, el Estado colombiano, realmente de copar y garantizar esa protección y seguridad a todos los colombianos.
Nelson Zipaquirá, ¿esta puede ser una amenaza seria para el posconflicto?
En la medida en que no se trate de corregir, o por lo menos yo creo que de acuerdo a lo que se ha venido señalando, incluso aquí la Defensoría del Pueblo maneja cifras preocupantes también sobre el tema de las amenazas a los líderes. Ellos mismos, cuando a veces aquí nosotros buscamos para hacer entrevistas, ellos a veces prefieren incluso hasta ni siquiera mencionar el nombre, pero tienen denuncias muy graves y concretas que se presentan, por ejemplo, para el caso de la frontera con el sur de Bolívar, aquí en el departamento de Santander, o incluso aquí con la frontera con norte de Santander. Esta situación puede llevar a un caos, incluso ellos mismos han dicho en reiteradas oportunidades que se sienten abandonados, se sienten solos, que los organismos del Estado no les apoyan, no les colaboran, buscan el respaldo a través de las ONGs, buscan el respaldo a través de la Defensoría del Pueblo, para que tengan ellos ese tipo de respaldo, sobre todo por el trabajo vigilante que vienen haciendo, por el trabajo de denuncia que se está adelantando. Aquí hay problemas, por lo menos básicamente, por lo menos en los alrededores de lo que es la represa de Hidrosogamos, hay unos problemas sociales terribles. Hubo incluso algunas muertes, se señalaron, se denunciaron, y la gente prefiere en algún momento callar. Pero esta situación debe corregirse, sobre todo para garantizar lo que usted dice, Alejandro, que haya un posconflicto que se pueda desarrollar sin inconvenientes, y sobre todo, pues sabemos que va a haber de todos modos su costo, pero que de todos modos esto no sirva para ellos terminar al final siendo estigmatizados.
Juan Carlos Higuita, ¿este es un problema serio que puede amenazar el desarrollo del proceso de paz en las regiones?
Yo creo que sí, Alejandro, porque es que las regiones están lideradas por esas personas donde en algunas ocasiones, como no llega al Estado, como tienen poca presencia estatal, pues se convierten ellos en sus representantes, en las personas que luchan por sus derechos. Aquí pasa algo muy curioso, por ejemplo, en el departamento del Chocó nos hemos enterado que algunos líderes les han brindado protección y les entregan una camioneta, pero no hay carreteras para poder acceder. Entonces son carros que se quedan parqueados porque no tienen forma de acceder a los lugares donde estos líderes están llegando. Entonces tiene que haber correcciones para proteger la vida de aquellas personas. Mire, un sacerdote no deja de ser sacerdote independiente de lo que ocurra en su vida personal, y si lo asesinan, asesinan a un sacerdote. Porque si un líder de restitución, si un líder social, si un líder sindical, si un líder que está en el territorio, está luchando por algunos derechos de las personas semejantes a él y tiene alguna dificultad personal, lo asesinan, entonces ya no tiene relación directa con su muerte, no tiene relación directa con su actuar. Estamos pensando que tenemos que garantizar es la vida de las personas, independiente de lo que ellos estén viviendo, pero también hacer un camino corregido, corregir lo que está pasando con la protección a los líderes y lo que se tiene que venir en el posconflicto, garantizar la vida a aquellas personas que representan en algunas ocasiones a las ausencias del Estado.
Yo creo que más que este asunto, Alejandro, también es el tema cómo en estos momentos en que ha empezado un periodo de posconflicto, el país necesariamente tiene que llegar a las regiones, casi que tiene que salir de Bogotá. Y ese sigue siendo, yo creo, el mayor desafío. Todavía no se logra. Es decir, si aquí en Bogotá es difícil ponernos de acuerdo en algunos asuntos, todavía sigue siendo difícil llevar ese Estado a esas zonas apartadas del país, a donde tiene que estar. Y más ahora que pues ya no hay presencia de la guerrilla y que hay otros actores que quieren tomarse ese control. Entonces es ahí el de nuevo ese desafío, y es ahí donde está realmente la prueba para el Estado colombiano. ¿Cómo se sale de estas cuatro paredes aquí en Bogotá, llega a la región y es un Estado ya más descentralizado que puede garantizar el derecho a la vida de sus pobladores?
Camilo Parga, esto puede ser una amenaza seria.
Sí, un solo muerto, una víctima desde ahí en adelante es una amenaza contra todo este proceso del posconflicto, más aún si son líderes sociales, más aún son líderes de derechos humanos que, por ejemplo, aquí en el Departamento del Atlántico se han quejado constantemente de amenazas contra su vida y con la de sus familiares. Y si son líderes, pues qué esperar de las personas a pie, cuando en el barrio o en su barrio, en el de cualquiera de nosotros, asesinan a una persona, uno ve cómo se escandalizan. Ahora usted imagínese cómo será en estas poblaciones que han sufrido tanto la violencia, que creen que ya todo ha mejorado, pero de repente aparece un muerto. Entonces es fatal para el posconflicto que sigan apareciendo muertos, más aún líderes sociales.
Bueno, vamos a hacer una nueva pausa y ya continuamos adelante. Hoy le estamos dando una mirada desde las regiones a varios asuntos de interés nacional, muy importantes, con tres directores de RCN Radio en diferentes ciudades de nuestro país, y Jefferson Asprilla, que además es periodista, es líder muy joven y conoce muy bien la realidad del Pacífico, ya que es oriundo de Buenaventura. Ya continuamos adelante en esta mirada que le hacemos desde las regiones a los temas de interés nacional.
Ya regresamos en Voces RCN.